Vamos a hablar hoy de la muerte vicaria de Cristo, la muerte vicaria de Jesucristo. Entonces, alguien está a lo mejor revisando su boletín y dice, yo no leí de ninguna muerte vicaria, ahí traía otra palabra, estaba anunciado otro tema, a lo mejor Asael ya se le está yendo el avión y ya no se acuerda ni de lo que se tenía que tratar. No, la palabra sustitutiva es lo mismo que muerte vicaria, es una palabra que se usa, digamos que en teología, para hablar de una muerte en lugar de alguien más. Entonces, esa es la palabra que se usa, la muerte vicaria o la muerte sustitutiva de Cristo Jesús. Ahora, todo mundo sabemos que la muerte de Jesucristo es central en el cristianismo. ¿Es cierto? ¿Lo sabemos? Estamos completamente seguros de eso. Si a lo mejor por primera vez tú estás escuchando esa verdad, que la muerte de Jesucristo es central en el cristianismo, entonces es algo que necesitas grabar en tu mente. Es el evento cúspide del plan de Jesucristo para la salvación, la muerte de Jesucristo. Lo sabemos en parte o es evidente en parte en una iglesia cristiana, porque generalmente lo que está allí en la fachada o hasta mero enfrente es una cruz, otra vez recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este evento, como les decía al inicio, histórico, bien documentado, a lo largo de la historia del cristianismo ha tenido diferentes interpretaciones, diferentes maneras de explicarse. Es decir, dentro del cristianismo mismo se ha intentado explicar por qué la muerte de Jesucristo es fundamental para el creyente. ¿Por qué es fundamental? Ahora, sabemos perfectamente que la historia del cristianismo no es la autoridad máxima, sino que es lo que dicen las Escrituras. Pero aún basado en las Escrituras, algunas personas han dado una explicación de las cuales no estamos muy convencidas. Por ejemplo, había un señor en el siglo, en la Edad Media, que se llamaba Abelardo, un teólogo que decía que la muerte de Jesucristo es importante para el cristiano porque es una demostración de amor. Es una demostración de amor. Es decir, que el propósito principal de la cruz era entregar una demostración conmovedora del amor de Jesucristo que perdona y de esa manera atrae a los creyentes para que le imiten, para que hagan lo mismo, para que ellos amen en respuesta al amor de Cristo, el creyente también aprenda a amar. Entonces, la muerte de Cristo como ejemplo a ser imitado, decía Abelardo. Abelardo usaba algunos conceptos tradicionales de la teología cristiana, pero él básicamente decía, al ver esa demostración de amor en la cruz, el creyente inmediatamente le va a nacer en su corazón el deseo de amar a otros también. Entonces, él decía que la transformación que la cruz de Cristo trae para el cristianismo es en un cambio en su manera de pensar. Su corazón es movido a imitar ese amor y entonces tenemos una comunidad de creyentes que se aman unos a otros como resultado de esa demostración de amor. Ahora, no es raro que mucha gente se haya ido por ese camino, porque otra vez parece que, de repente dicen, bueno, pues sí, al final Jesucristo dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, parece tener el lenguaje cristiano normal, correcto del cristianismo. Sin embargo, no estamos muy de acuerdo con esa posición, en primer lugar, porque no usa los mismos términos que usan las Escrituras, como vamos a ver en un momento más. Ahora, se ha renovado recientemente, ya dentro del protestantismo. Ustedes saben que el protestantismo nació en 1516. Ya después de esas épocas, en los 1800, 1900, se reavivó la idea de Abelardo, que había vivido en la Edad Media, simplemente matizándolo, dándole un sentido un tanto diferente, diciendo que Jesucristo redime a los miembros de creyentes, o a los creyentes los redime, haciendo que cuando meditan en la cruz de Jesús, su conciencia es revivida para que le imiten. Eso es lo que decía un teólogo que siempre tengo miedo de pronunciar su nombre porque es alemán y es un nombre largo, pero lo voy a intentar a la de tres. Una, dos, tres. Schleiermacher. Schleiermacher. Pero se escribe con muchas vocales ahí. Bueno, este señor decía eso. Decía que Abelardo tenía razón en que era un ejemplo. Y otra vez, dentro del protestantismo hubo mucha gente que se fue por ese lado, y de ahí nació una corriente que hasta el día de hoy vive, que es el evangelio social, que habla de simplemente el evangelio como una obra de amor, buscar ayudar al desvalido, al pobre. Ese es el evangelismo que ellos dicen que se debe hacer. Bueno, por otro lado, aún con unas raíces mucho más antiguas, en la época de los padres de la Iglesia, y cuando estamos hablando de los padres de la Iglesia, no quiero que vayan a pensar en que estamos hablando de los sacerdotes católicos, no. Los padres de la Iglesia es un nombre que se le da dentro de la erudición, digamos, cristiana, a los primeros teólogos del cristianismo. Entonces, en esa época hubo un teólogo, uno de los llamados padres de la Iglesia, que vivió en el segundo siglo, que se llamaba Ireneo, y él enseñó que que Dios pagó un rescate a Satanás, que lo que estaba sucediendo en la cruz era que Dios le estaba pagando un rescate a Satanás por los creyentes. Es decir, que una vez que el ser humano en el primer Edén o en el primer huerto, el primer Adán había pecado, toda la humanidad quedó presa bajo Satanás, y que Dios envió a su Hijo Jesucristo como rescate, pagándole a Satanás para que liberara a los cautivos, ¿no? Eso decía Ireneo. Y muchos teólogos también reconocidos se fueron como por ese lado. Atanasio es uno de ellos. Él decía, básicamente, él apoyaba esa idea. Y aún hoy en día encontramos dentro de los evangélicos gente que piensa que le da mucho realce al poder de Satanás. Y entonces piensan que Dios vino ofreciendo a Satanás un rescate para que liberara a su pueblo. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia otra vez usa otros términos. No son esos los términos que usa. Nosotros estamos de acuerdo, y la primera vez que se puso por escrito, de una manera sucinta, de una manera, digamos, concreta, bien definida, fue en la Edad Media, con Anselmo de Canterbury. El otro era Abelardo, este es Anselmo de Canterbury. Él, por primera vez, al menos de los escritos que tenemos hoy en día existentes, por primera vez puso por escrito sistematizó lo que las Escrituras dicen. De eso trata la teología sistemática, sistematizar, es decir, sintetizar, poner de una manera breve lo que la palabra de Dios dice en varias partes. Sintetizó lo que yo creo, es lo que yo creo, que ustedes dirían Si alguien les pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo que enseñan en tu iglesia y lo que enseñan en la iglesia católica? Yo creo que la gran mayoría de nosotros diríamos algo como esto. Ustedes me dicen, si a lo mejor no lo dirían así, pero yo creo que la gran mayoría diríamos, lo que nosotros enseñamos es que Dios hizo todo en el universo y creó al ser humano perfecto. Y que el ser humano perfecto como era, pecó contra Dios. Y entonces Dios, a partir de ese momento, está separado de Dios. Y el hombre no puede hacer nada para acercarse a Dios. Nada de lo que él haga le puede acercar a Dios. Tiene que ser Dios el que extienda su amor para con el hombre. Y ese amor es Jesucristo. Ahora, Dios envió a Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, envió a Jesucristo no para pagarle a Satanás, sino para satisfacer su ira. Porque como Dios es santo, no puede tolerar el pecado en el ser humano, lo tiene que castigar, pero él quería al mismo tiempo salvar. ¿Pero cómo iba a salvar a gente que merecía el infierno? ¿Cómo los iba a salvar si el pecado tenía que ser castigado? Ah, envió a Jesucristo para castigar el pecado de los creyentes en su Hijo. Hermanos, yo creo que muchos diríamos eso. Yo vi a muchos haciendo así. Espero que no estuvieran haciendo así, sino un poquito más de diciendo... Exacta, eso es lo que yo diría, pero esto fue escrito por este señor de una manera así breve, Anselmo de Canterbury, y no porque lo diga él es que nosotros lo creemos, porque a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera sabían que existía. Nosotros lo creemos porque hay suficiente evidencia bíblica de que así es. Tenemos bases bíblicas para afirmar que la muerte de Jesucristo fue en lugar de los creyentes. En vez de, eso es lo que nos referimos con la muerte vicaria, la muerte en lugar de nosotros, en vez de nosotros. Vean lo que dice Hebreos 13, versículos del 10 al 14. Hebreos 13, del 10 al 14. Yo lo voy a leer, nada más lo tengan ahí a la vista. Es importante que usted vea lo que este pasaje dice, Hebreos 13, del 10 al 14. Dice, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Vean cómo está describiendo ese ritual que se hacía de estos sacrificios en donde los pecados del pueblo, está hablando del ritual judío, los pecados del pueblo de Israel quedaban en un animalito y entonces era sacado fuera del campamento. Dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, está el escritor a los Hebreos, está diciendo, de la misma manera en que un animalito llevaba, y era una representación, vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, pero simplemente para mostrarles que hay fundamento bíblico para afirmar la muerte sustitutiva de Jesucristo. El escritor a los Hebreos dice, de la misma manera que los pecados caían sobre un animal, luego era sacado fuera del campamento, desechado porque ya era inmundo por los pecados. Dice, de la misma manera Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, de la misma manera, Él llevó nuestros pecados y fue desechado fuera de la puerta. Se refiere a la puerta de Jerusalén. Ustedes saben que Jesucristo fue crucificado fuera de Jerusalén. Bueno, ahora Romanos 5, 6 al 10. Es otro pasaje que nos habla de esto. Romanos 5, 6 al 10. Otra vez, lo voy a leer, solo sígame ahí con su vista. Romanos 5, 6 al 10. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Esa palabra por está mostrando eso, la sustitución, en vez de los impíos. ¿Y cómo sabemos que está hablando de sustitución? Bueno, ¿y por qué no sabemos o por qué decimos que es de sustitución y que no está diciendo allí murió en manos de impíos o porque los impíos lo mataron? ¿Cómo sabemos que es sustitución? Por lo que dice enseguida, dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, en vez de un justo. Sabemos de casos, ¿no?, de una mamá o de un papá que quiere morir por alguien de su familia, él, pero mejor yo, ¿no? Dice, difícilmente habrá quien lo haga por un justo, dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. Aquí vean cómo nos describe como pecadores, pecadores. Y aún siendo pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Y por eso sigue diciendo allí entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, la sustitución penal significa que Cristo se entregó a sí mismo para sufrir y morir cargando con toda la pena por el pecado en lugar de todos los pecadores a los que Dios salva. Eso es lo que significa la sustitución penal. Él se entregó a sí mismo para morir debido a que llevaba en sí mismo, en su cuerpo, en su humanidad, llevaba los pecados de todos los que habían de creer en Él. Ahora, uno de los tipos, de las figuras, de los previews de lo que Dios estaba planeando, lo tenemos en Génesis 22, del 1 al 14. Génesis 22, del 1 al 14. Es esta historia en donde el Señor Dios prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac, este hijo que le había nacido en su vejez. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Para este entonces se calcula que tendría entre 13 y 16 años. Entonces es un anciano de 116 años llevando a su hijo de unos 16 años a ser sacrificado porque Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, ¿no? Entonces ahí van, llevan todo lo necesario, llevan el fuego, llevan la leña, llevan el instrumento para matar el sacrificio. Y vean cómo le dice en el versículo 7, Isaac habló a su padre Abraham, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Dice Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Es decir, Abraham expresa su fe a decir Dios proveerá. No sabemos exactamente en qué estaba pensando Abraham, pero lo que sí sabemos es que él dice Dios proveerá, él iba a cumplir el mandato que Dios le había dado. Entonces, noten allí en el versículo 12, cuando está a punto de darle la estocada final, le dice, y un ángel le apareció y le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, Abraham alzó los ojos y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero, lo ofreció lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Es decir, él había dicho, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, y cuando el Señor le muestra ahí un carnero para sacrificar, él llama a ese lugar, El Señor proveerá, Dios proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Esta historia, este evento que sucedió mucho tiempo antes de que viniera Jesucristo, Abraham vivió unos 2,000 años antes de Jesucristo, era un vistazo de lo que Dios tenía en mente, de que un sacrificio iba a ser provisto por Dios para morir en lugar de otro grupo de personas. Ahora, aquí, como es una sombra, es un preview, estamos viendo lo que el Señor estaba viendo, estaba planeando o tenía planeado ya, no tenemos todos los detalles. Esto digamos que es de muchas formas aclarado cuando encontramos la muerte de Jesucristo y nos acordamos, el Señor ya nos había mostrado una sombra de lo que habría de venir después. Entonces, este ejemplo, esta sombra de lo que vendría, fue cada vez más y más y más aclarada. Entonces, en lo que resta de nuestro tiempo, vamos a ver tres pasajes que nos muestran cómo el Señor Dios estaba preparando una muerte sustitutiva por su pueblo. Es decir, que iba a mandar a un cordero que iba a morir en lugar de su pueblo. Tres pasajes que nos hablan de la muerte sustitutiva que Dios había planeado. Número 1, Éxodo 12. Número 2, Levítico 16. Y número 3, Isaías 53. Éxodo 12, Levítico 16 e Isaías 53. Dice Éxodo 12. Búsquelo, por favor. Éxodo 12. En lo que están ustedes allí, quiero recordarles que para ese entonces ya han pasado 9 plagas. 9 plagas habían pasado en la tierra de Egipto y estaba por mostrarse la última plaga, que era la muerte de los primogénitos dentro de las familias de los egipcios, ¿no? Entonces, el Señor ya ha anunciado la décima plaga. El Señor ya ha dicho que va a matar a los primogénitos de los egipcios. Dice ahí en el versículo 1, en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses, es decir, el año nuevo judío, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Ahora, si alguien tiene la Biblia, la Reina Valera, que lea por favor el versículo 3. Lo acabo de leer, pero alguien que sea.
Diciendo, en el 10 de este mes, tómese
un cordero por familia. El campo semántico, la explicación, la interpretación que se le puede dar a la palabra en hebreo, que está aquí traducido en mi Biblia como para y en la Reina Valera por, es amplio, se puede dar varias explicaciones, pero debido a lo que sigue en el pasaje, creo que es mejor traducción por familia, otra vez, porque muestra esta idea de sustitución. Ahora, alguien dice, pero los judíos, los israelitas en aquel entonces, ellos, ¿por qué tenían que sacrificar un cordero para que su primogénito fuera salvado? ¿Qué no eran los egipcios los malvados? ¿Qué no eran los egipcios los pecadores? Y los israelitas, a veces nos imaginamos que eran unas blancas palomas, personas muy obedientes, muy sujetas al Señor, muy sumisas a su voluntad. ¿Saben? El libro de Ezequiel capítulo 20 y Josué 24 dice que también los israelitas eran idólatras. Es decir, en el tiempo de que estaban de cautivos, estaban cautivos en Egipto, ellos también practicaban la idolatría. Ellos eran pecadores igual que los egipcios, pero solo para el pueblo escogido por Dios, los israelitas, el Señor proveyó un camino, una manera, como un cordero por familia. Es decir, en lugar de que la familia fuera castigada, en lugar de que aquella familia se fuera a duelo por la muerte del primogénito, en lugar de eso, un corderito. Otra vez, ya prefigurando lo que iba a suceder en el futuro con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al ofrecer ese sacrificio de Pascua, el Señor estaba perdonando gratuitamente a los israelitas que eran culpables de idolatría, que eran culpables de desobediencia y de rebelión. Mediante la sangre de aquel animalito, el Señor estaba perdonando, pero al mismo tiempo estaba prefigurando, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Es decir, el pecado es grave y merece la muerte. Dios es santo que no puede pasar por alto la ofensa. Déjenme decirles una implicación práctica. A veces, hermanos, fallamos en la disciplina de nuestros hijos porque tendemos a dejarlos sin consecuencias. Como que tenemos compasión de ellos cuando desobedecen, cuando son rebeldes. Y en el momento, vas a ver, te voy a quitar el teléfono. Y luego lo vemos con su carita, ahí todo triste, ¿no? Lleva 3 minutos sin el teléfono. Ahí lo vemos, sí. Bueno, mira, ahí está ya, pero no lo vuelvas a hacer. Y cuando dejamos sin consecuencia la rebelión, entonces ellos no saben lo que es el sufrimiento. Y les hablas de un Dios santo que tiene que castigar el pecado. Y entonces la idea que a veces les damos de manera errónea es, bueno, pero al final se va a compadecer. Ya que me vea 3 minutos en el infierno, va a decir, bueno, ya vente, ya ni modo, ¿no? Y no, para nada, para nada. El Señor estuvo avisando. Desde mucho tiempo antes de Jesucristo, estuvo avisando, el pecado es grave, el pecado merece la muerte, y no crean que yo voy a pasar, simplemente que voy a pasar por alto los pecados, y decir, ah, bueno, ya, se me olvidó. No, tus pecados tienen que ser castigados. Y aquí en Éxodo 12 está prefigurándolo con un corderito. Aquella familia culpable, aquella familia idólatra israelita es cubierta con la gracia de Dios a través de la provisión de un animal que tenía que ser sacrificado, degollado, su sangre derramada y luego pintada en un dintel. La sangre era puesta como pintura en un dintel Y luego vean lo que dice más adelante en el versículo 12. Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes, lo celebrarán como la fiesta del Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces, el Señor les está diciendo, ustedes pintan su dintel con la sangre, y entonces yo voy a decir, aquí ya hubo derramamiento de sangre. Lo paso por alto. Entonces, lo que quiere decir Pascua, pasar, ¿no? En inglés creo que es más claro, el Passover, se lo brinca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había derramamiento de sangre. Una de las maravillas, demostraciones del amor de Dios es que ya estaba diciéndole a la gente que a través del derramamiento de sangre los iba a pasar por alto. Ahora alguien dice, bueno, ok, pero eso fue Israel antes, en la tierra de Egipto. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, el apóstol Pablo nos explica lo que tiene que ver con nosotros en 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Quien lo encuentre, que lo lea con voz alta y clara.
Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Ahí está. Gracias, hermano. Noten cómo el apóstol Pablo hace esta conexión y dice, así como se hacía toda esa preparación de la Pascua, eso ya fue hecho por nosotros. Eso era una prefiguración. Ahora nosotros debemos vivir en santidad, sin levadura, que era otra de las figuras que se usaron en la Pascua. Debemos vivir sin pecado, en santificación, porque nuestra Pascua, es decir, Jesucristo, el Cordero, ya fue sacrificado por nosotros. Ya hemos sido perdonados de nuestro pecado y, por lo tanto, debido a que somos el pueblo de Dios que ha sido redimido, entonces debemos vivir en santificación. Entonces, está haciendo esta analogía entre la naturaleza sustitutoria del Cordero Pascual y la muerte sacrificial de Cristo Jesús. Por eso es que no es de extrañar que Jesucristo fue muerto en la cruz. ¿Qué día? ¿Qué día? Un día de Pascua. Un día de Pascua. ¿Se acuerdan? A ver, Mateo 26:2. Quien lo encuentre, que lo lea. Mateo 26:2. Ok, sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será crucificado. Entonces, en la Pascua, ese día de Pascua, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, fue crucificado, fue muerto, justamente en cumplimiento de lo que el Señor había empezado a prefigurar allá en Éxodo capítulo 12. Vamos al segundo pasaje. ¿Cuál es el segundo pasaje? Levítico 16, en lo que lo buscan, si alguien tiene algún comentario, pregunta, aclaración.
Hermano, ¿me puede repetir? Él fue muerto en cumplimiento de lo que había...
De lo que Dios había prefigurado en la Pascua, en Éxodo 12. Uh-huh. Sí, esa prefiguración es como cuando se dice como una sombra, como algo que no está del todo, no se ven todos los detalles, pero se ve a lo lejos, ¿no? Es una figura de lo que vendría. Levítico 16. Había un profesor de seminario, del seminario, que cuando veían el curso de panorama del Antiguo Testamento, siempre que llegaba a explicar el libro de Levítico, decía: ahora sí, llegamos a terreno sagrado, todos quítense los zapatos. Así decía, ¿no? Y bueno, ahí medio de broma, algunos sí lo hacían, pero ya más bien porque estaban cansados, pero como que esa era la manera en que siempre introducía. ¿Por qué tenía esta idea este profesor? Bueno, porque en Levítico el Señor hace una descripción de todo un sistema sacrificial con el cual el pueblo pecador podía adorar a Dios. Y alguien dice: bueno, pero para adorar a Dios, pues nada más hace falta, ¿qué? Pues presentarse delante del Señor y orar y decir: Señor, te adoro, tú eres grande. Bueno, eso es en nosotros porque somos creyentes, porque Jesucristo ya murió por nosotros y ha perdonado nuestros pecados. Pero en el caso del pueblo, ellos tenían que llevar todo un sistema sacrificial mostrando que creían que vendría el Cordero. Por eso había muchísima sangre en esos ritos. Cuando ustedes se imaginen el tabernáculo y el templo, por favor, nunca se lo imaginen sin olores. No se lo imaginen sin olores. ¿A qué olía? A muerte. Olía a muerte. La adoración estaba rodeada de muerte, porque la sangre se estaba derramando todo el tiempo para poder adorar a Dios. Entonces, eso es lo que describe Levítico. Levítico menciona todos los sacrificios que se tenían que hacer para que la gente se acercara a Dios. Y cuando llega a Levítico capítulo 16, por cierto, Levítico, un resumen que se da del libro de Levítico, generalmente es que describe cómo las personas pecadoras podían acercarse a la presencia del Dios Santo. El libro de Levítico trata de la relación espiritual que la humanidad podía tener con Dios a través de estos rituales de sacrificio que prefiguraban otra vez. No que los animalitos tenían poder en sí mismos, no. Estos rituales eran importantes porque prefiguraban la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, noten qué dice allí. Versículo desde el 1, 16, 1, dice: el Señor, voy a leer, perdón, síganme con su vista. Dice: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Eso es importante notarlo, porque Dios había dado instrucciones de cómo tenían que adorar, liderados por el sacerdocio. Dios había dado instrucciones, los medios, las maneras. Lo que tenía que hacer el pueblo era simplemente seguir ese camino que Dios había provisto. Pero los hijos de Aarón dijeron: como que ese camino no nos gusta, vamos a proponer uno diferente. Y entonces se presentan a, comillas, adorar con su nuevo método. Y entonces caen muertos. Y el Señor dice: o sea, no están entendiendo nada. Yo no les estoy diciendo que como ustedes quieran, como ustedes puedan. No, es el camino que Dios proveyó, el que tenían que seguir. Entonces, es importante esto en el contexto porque el Señor les está diciendo, dice aquí, después de la muerte, es decir, Dios ya había demostrado que era su camino y no iba a aceptar un camino alterno. Después de que sucedió eso, el Señor le habló a Moisés. Cuando se acercaron a la presencia del Señor, el Señor le habló a Moisés, está hablando ahí de cuando, después de que los hijos se acercaron a la presencia del Señor y murieron, dice, el Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón, estoy en el versículo 2, que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, no se vaya a morir. Es decir, el Señor le dice a Aarón, no es cuando tú quieras, hay un tiempo. Y usted, estoy recordando en este momento que el pastor Josías hace unas tres semanas, enseñó justamente acerca del lugar santísimo y lo que representaba el lugar más santo sobre la tierra. Es este lugar. Dice que no entre ahí en cualquier momento, no sea que se vaya a morir. Dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Versículo 3, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado, un carnero para el holocausto, se vestirá con la túnica sagrada de lino, los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Es decir, todo era conforme a una prescripción. ¿Qué vas a sacrificar? Tienes que sacrificar lo que dice allí el mandato del Señor. Un novillo y un carnero. ¿Cómo te vas a vestir? Vean, no tenía este problema que algunos de nosotros tenemos de que, ¿y ahora qué me voy a poner? Ya fui la vez pasada con esta camisa, ahora van a decir que es la única que tengo y están ahí buscando. No. Ya estaba determinado. Vas a llevar este tipo de ropa. Hasta la ropa interior que iba a usar. No era de que se pusiera creativo allí con alguna cosa de que, mira, no me gusta el lino, a mí me va mejor el algodón o la seda, ¿por qué tiene que ser? No, exactamente como el Señor. Era el camino que Dios estaba proveyendo, la instrucción que Él estaba dando. Lavará su cuerpo con agua y se vestirá con ellas, dice el versículo 4. Es decir, bien limpio. Versículo 5, tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, es decir, tenía que ofrecer por su propio pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Versículo 8. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra ¿para quién? ¿Qué pasó? ¿Cómo que Azazel? Azazel, dice la Reina Valera. ¿Ya? ¿Qué dicen otras traducciones? ¿Alguien trae otra traducción? ¿Qué dice?
Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos. Uno macho cabrío expiatorio. Luego Aarón hará.
El macho cabrío expiatorio. Ahí está. Una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. ¿Y qué dice el original? ¿Dice Azazel o dice expiatorio? ¿Qué es lo que dice el original? El original dice Azazel. Ahora, ¿por qué le pusieron expiatorio? Bueno, desde hace mucho tiempo, incluso antes de la Reforma, en la primera traducción que se hizo del hebreo al inglés antiguo, William Tyndale tradujo justamente macho cabrío expiatorio. Así fue como él tradujo la palabra Azazel. Ahora, esa palabra no se vuelve a usar en las Escrituras en ningún lado. Por eso es que no se puede saber exactamente qué significa. No hay un parámetro para saber exactamente qué significa. Y ha habido varios intentos piadosos de quererlo explicar. Uno de ellos es este que acabo de decir, que se trataba de un macho cabrío expiatorio. Luego viene qué se tenía que hacer con él. Ahorita voy a describirlo. Otra explicación u otra interpretación es que esa palabra Azazel significa remoción de pecados. Entonces, uno era para ser sacrificado como ofrenda delante del Señor y otro era para que se pusieran las manos sobre ese macho cabrío. Vean allí cómo dice en el versículo 21 y 22. Dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío. Se refiere al macho cabrío vivo, el otro ya había sido sacrificado. Confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndole sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Entonces, al imponer las manos sobre ese macho cabrío, era una representación, una imagen de que los pecados del pueblo eran puestos sobre ese animal, y luego ese chivo expiatorio llevaba todas las iniquidades de los israelitas hacia el desierto y se perdía. Esto como una representación de el que se tenía que perder en el infinito y nunca saber de él, eras tú. Pero el Señor está diciendo, voy a proveer a alguien que va a llevar toda la maldad. Y luego yo voy a llevar el pecado lejos de ustedes. Esto lo volví a repetir con Isaías cuando les dice, yo pondré tus pecados en el fondo del mar y nunca más me acordaré de tus pecados. Jamás me voy a volver a acordar de tus pecados. Los echó en Jesucristo y se perdieron. Nunca más volvió a saber de esos pecados nuestros cuando fueron puestos en Jesucristo. Entonces, este macho cabrío era una representación de lo que Dios estaba planeando hacer con Jesucristo. Ahora, la cosa es que en algún sentido aquí hay algo que alguien dice, bueno, ¿por qué cuando los pecados del pueblo caían sobre este macho cabrío, por qué no era matado? Una de las razones que se dan, que tiene verosimilitud, al menos en mi lógica, es que era como si se estuviera ofreciendo pecado delante del Señor, porque todos los pecados ya habían sido transferidos. Entonces, si se ofrecía como sacrificio delante del Señor, era como si estuviera ofreciendo pecado. Pero alguien dice, bueno, pero Jesucristo, algo así sucedió con él. Todos los pecados de los creyentes cayeron sobre él y luego él fue muerto como sacrificio. Sí, pero eso es justamente la maravilla del sacrificio de Jesucristo, que al mismo tiempo que llevó sobre su persona todos los pecados de todos los creyentes, de toda la historia de la humanidad, al mismo tiempo que llevó el pecado, al mismo tiempo él permaneció sin pecado, sin falta alguna. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, y así sin falta, así puro delante de Dios, fue que fue sacrificado como ofrenda al Señor. ¿Dónde vemos eso? Ahí es donde entramos a nuestro tercer y último pasaje, Isaías 53. Conocido de manera coloquial como el primer evangelio. La primera vez que yo escuché un término así fue aquí en una Shepherd's Conference hace ya varios años. El pastor MacArthur estaba predicando y dijo, abran su Biblia en el primer evangelio. Ahí vamos todos a Mateo. Y dice, Isaías 53. Isaías 53. Pero vamos a empezar desde el 52. 52, 13. Dice, lo voy a leer, síganme. 52, 13. Dice, oigan esto. Está hablando el Señor Dios. Oigan esto. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había sido contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Hasta allí, si dejamos hasta allí la lectura, se entiende que el Señor está hablando de su pueblo, Israel. De hecho, esta traducción, como ustedes se dieron cuenta, agrega ahí una parte diciendo pueblo mío, porque algunos así lo entienden. Sin embargo, en el desarrollo, los judíos, por cierto, así también lo entienden, dicen que todo este pasaje está hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, en el desarrollo nos damos cuenta que está hablando de alguien más, que no es el pueblo de Israel. Vean lo que sigue diciendo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo desechemos. Ahí todavía algunos dicen, bueno, sigue hablando de Israel. Algunos piensan eso porque dicen, porque Israel fue menospreciado, fue exiliado, fue tomado en poco, fue violentado, nadie daba un dólar por él, estaban todos desahuciados. Se está refiriendo a Israel, dicen algunos. Pero luego avanzamos y nos damos cuenta que no está hablando de Israel. Versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de los hombres, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido curados, sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Esta es la imagen sustitutiva que nos presenta Isaías. Dice ahí en el versículo 6 que Jehová, Yahvé, cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esta imagen está directamente tomada de lo que habíamos visto en Levítico 16. Es el siervo de Yahvé, es Jesucristo mismo recibiendo sobre sí el pecado de todos nosotros. El siervo de Yahvé cargó voluntariamente con la pena por las iniquidades de muchos, como dice allí. Ahora vea ahí como en este versículo 10 que leímos, está diciendo que el Señor lo sometió a padecimiento, pero que él mismo se ofreció como ofrenda por la culpa, por el pecado. Y en el versículo 12 dice que derramó su alma hasta la muerte. Entonces, este siervo de Yahvé, este siervo de Jehová que está descrito aquí, no es otro más que Jesucristo mismo, que vino y se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en sustitución por lo que a nosotros nos correspondía. Él se identificó plenamente con nosotros. Versículo 8 dice que se entregó por la transgresión de mi pueblo. No dice por la transgresión de este pueblo o de estos pecadorzotes. Dice la transgresión de mi pueblo. Él El Señor Jesucristo llevó en sí el castigo que tú y yo merecíamos. Así que en el ritual de aquel día de la expiación, el macho cabrío no era sacrificado porque ya llevaba los pecados de Israel, pero en Jesucristo, debido a que nunca pecó y que nunca hubo pecado en él, él fue sacrificado como ofrenda por el pecado. Jesucristo dijo, justamente la noche antes de morir, dijo, tomando la copa cuando estaba instituyendo la mesa del Señor: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, en lugar de ustedes. Que el Señor haga que nuestro corazón adore al Señor porque Él llevó lo que a nosotros nos correspondía eternamente, que es el castigo eterno. Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos por el sacrificio sustitutorio, el sacrificio vicario. Te pedimos que aprendamos a adorarte de manera permanente por haber quitado toda esa consecuencia eterna por nuestro pecado. Sigue, Señor, permitiendo que tengamos un resto de domingo en adoración, de júbilo, de regocijo en la salvación que tú has provisto. En Cristo Jesús. Amén.